Emisoras comunitarias del Meta, para informarlo a usted detalladamente de lo que pasa en nuestra región de los Llanos de Colombia. Red Llanera, el informativo de las emisoras comunitarias. Bienvenido. Bienvenido.
Son las 11 de la mañana en punto. Aquí estamos en Red Llanera de Emisoras Comunitarias, el espacio de todos los sábados donde nos enlazamos con 12 emisoras comunitarias y nos enteramos de lo que sucede en cada uno de los municipios del departamento del Meta. Para eso está la Red Llanera de Emisoras Comunitarias. Bajo la dirección de Yolanda Plaza Sagredo, también de Luis Emilio Rodríguez Duarte, que ya está listo ahí en la plataforma, vamos a contarles lo que está sucediendo en cada uno de los municipios y saludar también a las emisoras comunitarias. Inicio saludando pues desde acá, desde Exitosa Estéreo 107.8 FM, desde donde emitimos este informativo. Saludamos también a Marfil Estéreo 88.8 FM en Puerto Lleras. Saludamos también a Puerto Gaitán, ahí está Ondas del Manacacía 107.8 FM. Saludamos también a Red Cumaral, que está enlazado a esta hora de la mañana, a Bacana Estéreo 94.8 FM. Saludamos también a los amigos de la WL Radio acá en la ciudad de Villavicencio, que también nos enlazan. Saludamos a RCA en el municipio de Acacías, a Superestelar en el municipio de Guamal, a Brisas del Tonoa en el municipio de Cubarral. Bueno, Luis Emilio, se me escapan algunas otras que usted las tiene ahí en el tintero.
Sí, señor. ¿Qué tal, Jason? Y la audiencia a esta hora de la mañana en todo el departamento del Meta. Sí, pues algunas emisoras que no se nombran igual. Les presentamos un cordial, un especial saludo de bienvenida. Ellas son Camaxagua Estéreo en el municipio de San Juan de Arama, Brisas del Tonoa en San Luis de Cubarral, Bacana Estéreo en Restrepo, Superestelar en Guamal. Están también las emisoras Parate Bueno Estéreo, Parate Bueno, por allí en la zona llanera de Cundinamarca. La Castellana Estéreo en Castilla la Nueva. Ya también RCA Casillas, y creo que nos faltaba solamente Radio Star en Mesetas 101.1 y Ondas del Ariari en Puerto Concordia. Allí el señor Nieva, pues muy pendiente también de las informaciones que se den a conocer a través de este medio, el más poderoso del departamento, de la Radio Llanera. Con bastantes eventos por contar, por informar, por destacar. Una semana también muy difícil, segunda semana de aislamiento en la carretera Bogotá-Villavicencio. Y de estos asuntos, bueno, la gran expectativa es que se abra mañana. Y saludamos de una vez a don Jair Lenny Betancur. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo me le va?
Hola, ¿qué tal, Luis Emilio? Saludo cordial para usted, para Jason y por supuesto para todos los compañeros, locutores, periodistas, camarógrafos, los controles, a todos y cada uno de ellos que hacen parte de las diferentes estaciones radiales de las emisoras del departamento del Meta y también precisamente de la Red Llanera de Emisoras Comunitarias de nuestro departamento. Hay noticias importantes que tienen que ver con el departamento, por ejemplo, lo que viene pasando, sucediendo, aconteciendo en el municipio de Mesetas, al sur del departamento del Meta. Hablamos con Jonier Flores, quien es el alcalde del municipio, que nos va a contar aspectos importantes de diferentes obras que están desarrollando en esta parte del departamento del Meta. Nos habla de igual manera del efecto de las fuertes lluvias que han caído también hacia el sur de nuestro departamento. También les vamos a contar aspectos importantes del municipio de Acacías, más exactamente de San Isidro de Chichimene, porque don Luis Emilio, hay un run, hay una idea que está cogiendo mucha fuerza por parte de los habitantes de San Isidro de Chichimene, que hace parte del municipio de Acacías, que ellos quieren ser una república independiente, en este caso convertirse en municipio. Ojo pues, que esto es bien importante, es una noticia que de seguro va a llamar la atención y vamos a hablar con una de las personas que tiene que ver con esta idea, con este proyecto, por supuesto, de convertir a San Isidro de Chichimene en municipio en un futuro. Así es de que hay cosas importantes para contarles a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana en todo el departamento del Meta a través de la Red Llanera de Emisoras Comunitarias de nuestro departamento.
Bueno, eso implica varias cosas, ¿no? Para lograr esa categoría de municipio. implica pues tener un número especial de habitantes según el departamento, tener unos ingresos corrientes de libre destinación, tener una importancia económica, una situación geográfica, es decir, tener un territorio. Creo que se logran todos esos elementos, pero habría que ver cuántos habitantes mínimo se exige, porque de inmediato, Jair, habría un importante número de centros poblados que van a levantar la mano. Por decir algo, La Cristalina en Puerto Gaitán o San Miguel. En Puerto Gaitán hay 10 centros poblados, unos que serían susceptibles de convertir en municipio, y entonces más de uno iría a levantar la mano, como se dice, a también querer esa cierta independencia, a querer tener economía. Recordar que el último municipio que se erigió por parte de la Asamblea del Departamento, ¿recuerda cuál fue? El municipio de Barranca de Upía. Es el municipio más nuevo, más reciente. Él fue el municipio que creó la Asamblea por allá por la década del 90. Se dieron esas circunstancias, se desprendió en ese momento del municipio de Cumaral, era una inspección de Cumaral, y muy seguramente se van a dar condiciones para que otros centros poblados en el departamento se conviertan en municipio. Pero bueno, eso es un trayecto largo, y además, para el caso de San Isidro de Chichimene, me dice, ahí va a haber un problema de fondo, ¿sabe cuál es? Y es que desde la administración central de Acacías no van a permitir que la plática de regalías se divida, se difunde, de tal suerte que ahí podría haber varias circunstancias.
Y es de ahí donde están pegando varios habitantes ya, porque ellos dicen que cumplen con diferentes factores que podrían llevar a que se convirtiera en municipio o a la categoría de municipio. Y por supuesto el tema central es el económico por parte de las empresas petroleras que están dentro de este territorio que hace parte hoy de Acacías y que están buscando ser municipio en un futuro. Así es de que ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy en horas de la mañana.
Bueno, perfecto. Aquí estoy leyendo ya, apelando al Google, territorio para contar, para que sea susceptible un municipio, una población, un centro poblado, que sea susceptible de convertirse en municipio. Mínimo, Jair, Lenis, debe tener 25.000 habitantes. Debe tener, pues, como lo hemos dicho, un territorio y tener unas condiciones especiales que sean susceptibles de esa segregación, que no disminuya la población por debajo del límite señalado, es decir, que no afecte poblacionalmente, en este caso, al municipio de Acacías. Y bueno, creo que me parece que es un buen tema. Pero lo que no me gusta además de Jair es que se ventile en época electoral. Estos temas deben abordarse en dentro de un escenario pues técnico, porque muy seguramente se va a llegar a eso y vamos a llegar a poblaciones ratificar, por ejemplo, es muy difícil manejar la extensión territorial que tiene el municipio de Puerto Gaitán. Para ir de un punto a otro hay que ir en avioneta para llegar, sí, y es dentro del mismo territorio, o sea, un municipio absolutamente gigante que es muy difícil manejar. Entonces creo que todas estas circunstancias se deben tener en cuenta a la hora de pensar precisamente en esa segregación, en esa división, en esa posibilidad de convertirse en nuevo municipio.
Sí, señor. Bueno, en Colombia tenemos ya las 11:10, 11:10. Jason, ¿quiénes están por ahí conectados también a esta hora de la mañana en la red llanera de emisoras comunitarias de nuestro departamento?
Sí, señor, hay información que han enviado de los diferentes municipios del departamento del Meta, las emisoras comunitarias que se enlazan con nosotros. Por ejemplo, tenemos informe de RCA, tenemos informe también con Juan Pablo Peña desde el municipio de Mesetas y también desde el municipio de Guamal, que nos envían información a esta hora de la mañana. Pues voy a ir de una vez, si les parece, compañeros, con el municipio de Acacías.
Sí.
Y seguimos con más información en Red Llanera de Emisoras Comunitarias.
Sí, señor. La segunda ciudad del departamento se enlaza con Red Llanera. Red Llanera. A través de 88.8 FM. Radio Comunitaria de Acacías, la nuestra. La nuestra. Los 88.8 FM también son noticias.
días para todos los compañeros de la Red Llanera Emisoras Comunitarias del Meta. Mi nombre es Caterine Camacho Martínez desde la RCA 88.8 FM, la emisora comunitaria del municipio de Acacías. Comencemos con la información. Ecopetrol Emprende apoyó a 4 empresarios del Meta en Agroexpo 2023, incluida una comerciante de nuestro municipio. Los emprendimientos metenses Nutré, Joropo Alma Chocolatera, Agroasecar con su marca Frutox y Miel Güeje participaron en la feria Agroexpo 2023, la cual se llevó a cabo en Bogotá, con el objetivo de exponer sus productos y abrirse espacio en el mercado nacional de la mano de Ecopetrol y la incubadora de empresas Créame. A través del programa Ecopetrol Emprende, las empresas de Cumaral, Acacías, Puerto Gaitán y Villavicencio recibieron acompañamiento de expertos para participar en el evento, con el propósito de fortalecer sus capacidades para potenciar los negocios y establecer conexiones que les permitan ampliar su horizonte comercial. La representante de Joropo Alma Chocolatera es Ruby Chávez, quien expresó: Agroexpo ha sido la mejor experiencia. Es la primera vez que nos encontramos ofertando nuestro producto en esta feria, que es la más importante del país. Hemos tenido una receptividad importante porque logramos contactos que nos van a hacer crecer como empresarios. De esta manera, Ecopetrol y Créame impulsan el espíritu emprendedor de los jóvenes empresarios con el fin de contribuir al desarrollo sostenible, la diversificación económica y el fortalecimiento de las vocaciones productivas en el Meta. De otra parte, mucha atención que la Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes invita a los rectores, docentes y estudiantes de las instituciones oficiales y no oficiales del municipio a inscribirse en los Juegos Intercolegiados 2023. La inscripción tiene como fecha límite el 31 de julio del presente año. Comunidad educativa, no se queden sin participar. Informes al 313-815-1799. Escuchemos en este momento a Daniel Acosta, profesional de deportes, haciendo esta invitación.
Esta es una invitación para recordarle a todos los docentes, rectores y a todos los estudiantes que estamos en los Juegos Intercolegiados 2023, donde tenemos plazo de inscripción hasta el 31 de julio, así que no podemos dejar pasar esta fiesta del deporte en toda Colombia, el deporte escolar. La fase municipal se desarrolla de acuerdo al número de inscripciones que vamos a tener. Entonces queremos invitarlos, recordándoles que el 31 de julio es la fecha límite para poder inscribirse, y pues no podemos participar de este evento si no estamos inscritos. Entonces ve ya con tu docente, con tu rector, e inicien el proceso para poder hacer partícipes de esta fiesta del deporte en el municipio de Acacías.
Para finalizar, la Federación Nacional de Judo, la Alcaldía de Acacías y la Liga Departamental de Judo tienen la iniciativa de dar a conocer esta disciplina y promover la participación de los acacireños en este deporte. Por ello, han dispuesto un profesional idóneo presto a recibir a niños, niñas y adolescentes que estén interesados en aprender y practicarlo. Se pueden inscribir en la línea 315-736-8161. Pero escuchemos de la voz del profesional en estos momentos esta información. Nos habla Antonio Rojas, instructor de judo.
Encontramos ahora aquí en la ciudad de Acacías para hacer extensiva una invitación a todos los niños, niñas y adolescentes de esta ciudad para que vengan y practiquen con nosotros judo, un deporte diferente para todos. Pero este deporte se trata de una disciplina, un deporte con conceptos de arte marcial. No lleva ni puños ni patadas. Lo que se busca es tomar al oponente del uniforme del cual se usa, derribarlo, y aquel que caiga de espaldas es el que pierde, digamos, es muy sencillo. No, los horarios van a ser de lunes a viernes, se van a manejar varios horarios de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. El sitio que va a hacer las prácticas va a ser en la Villa Olímpica, aquí en la ciudad de Acacías. También se van a manejar horarios de 5 a 7 de la noche para ya los más grandecitos y aquellos jóvenes que de pronto estudien en la jornada de la tarde. Vamos a abrir un horario en las horas de la mañana.
Y eso fue todo por el día de hoy desde Acacías. Que tengan un feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado a las 11 de la mañana.
A los amigos de Acacías, muchísimas gracias por la información a esta hora de la mañana. Bello municipio, el municipio de Acacías. Más noticias y más información de lo que sucede en cada uno de los municipios del departamento del Meta. Luis Emilio y Jair no hacen sino llegar a los grupos de noticias de periodistas cualquier cantidad de fotos de cómo está este momento la registraduría, dado lo que tiene que ver con la inscripción de los diferentes candidatos que solo tienen plazo hasta hoy.
Colas enormes. Allí hay candidatos, las diferentes listas a consejos, diferentes listas a asambleas, los candidatos a gobernación, los candidatos a alcaldía. Y efectivamente, todos como buenos colombianos dejamos para última hora y lo que nos cuentan son colas, enormes filas, porque el proceso no es tan así, pues a la ligera. Vamos a ver, tiene trabajo, tiene actividades hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil para establecer finalmente quiénes son. Hoy se define quiénes realmente tienen esa determinación de aspirar a los cargos públicos del Departamento del Meta. Entre tanto, manifestar que pues ayer se localizó el último resto, el último cuerpo que desafortunadamente no se había localizado, pues luego de la tragedia de Puente Quetame. Muchos días en esa penuria, ayer finalmente se logró rescatar el último cuerpo para un total, la cifra oficial de lo que fue el número de muertos en la tragedia de Puente Quetame, 29 muertos. Y también noticia que va de la mano del tema de la carretera Bogotá-Villavicencio, porque se espera, está la gran expectativa, que luego de casi 15 días de cierre, se cumplen, bueno, mañana, eso fue el 17, se me fue la fecha exacta de la tragedia de Puente Quetame, pues mañana, desde las 2:30 de la mañana, se espera que, si se cumple este calendario que dio a conocer Coviandina, desde las 2:30 de la mañana, se da apertura en el sector de Buenavista, a las 3 de la mañana en Guayabetal, son los dos horarios de cierre de quienes deseen viajar del llano hacia el centro del país. Es la gran expectativa, se ha ratificado por parte del concesionario, por parte del Invías, que la reapertura de la carretera será este sábado, pero mejor, este domingo 30 de julio del año 2023. Las 11:17 minutos, Jair Lenis.
Bueno, a informarle a Jason a ver si nos permite conectarnos vía ya el enlace, porque parece que tenemos el invitado, don Nelson Rodríguez Valencia, del municipio de Acacías, de San Isidro de Chichimene. Entonces, a ver si podemos, bueno, parece que todavía no se ha conectado nuestro invitado.
Sí, señor, ya hay alguien invitado ahí de Biocampus.
Saludamos a la doctora Nancy Acosta Erazo. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Doctora Nancy Erazo, podemos activar el micrófono, doctora Nancy.
Buenos días,
doctora, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Buenos días.
Bien, sí, señor, ¿cómo ha estado?
No, pues encantado de tenerla. Le cuento que está conectada aquí con la red llanera de emisoras, 11-12 emisoras del departamento, es la radio comunitaria del departamento, y hemos invitado a la doctora Nancy Acosta Enciso, ¿es así?
Sí, señora, Nancy Acosta Enciso.
¿Qué profesión tiene la doctora?
Ingeniera agrónoma.
Ingeniera agrónoma.
De la Universidad de
encantado con una intervención que hizo recientemente en la Cámara de Comercio, hablando de un tema bonito, un tema necesario, un tema de nuestro tiempo, además, todo lo que tiene que ver con agricultura de conservación. ¿Cómo se pueden obtener grandes resultados sin utilizar bioquímicos, sin utilizar fertilizantes? Los mismos que deterioran el suelo, los mismos que deterioran las plantas, los mismos que contribuyen a generar efectos contaminantes. Y es que tiene una experiencia muy bonita de cómo se recuperó una plantación de cacao enferma, llevada, con múltiples problemas, pero que gracias a esa tecnología, a esa ingeniería que ha liderado la doctora Nancy Acosta Enciso, pues se recuperó y hoy es un cultivo muy promisorio. ¿Qué nos cuenta sobre el particular, doctora Nancy?
Bueno, yo creo que aquí no se hacen milagros. Yo creo que tenemos que empezar nosotros a cambiar, no, como personas, y para poder cambiar el modelo productivo. No es fácil lograr que nuestros agricultores, que vienen siempre trabajando un modelo químico y que llevan toda su vida solucionando los problemas de esa manera, cambien y empiecen a hacer la producción más sostenible. Sostenible porque tiene que ser sostenible socialmente, ambientalmente y económicamente. si no es sostenible en esos tres ítems, no podemos hablar de sostenibilidad. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con los agricultores en un cambio lento. Este cambio de lo químico al orgánico no se puede hacer de la noche a la mañana. Es un proceso que puede durar mínimo 3 años en cultivos perennes. Entonces, si yo quiero que mi cultivo se vuelva orgánico, tengo que iniciar a caminar en ese cambio, porque cuando yo llego y encuentro un cultivo, como usted lo describe, con múltiples problemas, llenos de enfermedades, llenos de plagas, con deficiencias, me toca empezar a solucionar esos problemas iniciales e ir cambiando el modelo en el transcurso del tiempo, enseñándole al agricultor a producir parte de sus insumos, porque hay parte de insumos que él lo puede hacer en su finca para hacer una agricultura circular, porque nada de lo que se produce en la finca son residuos que no se puedan utilizar. Todo lo que produce la finca se recicla y se vuelve vital para la producción agrícola. ¿Sí?
Sí, le estoy escuchando, y precisamente es toda una tarea de romper una serie de paradigmas, porque se cree que solamente utilizando esos fertilizantes, esos insumos químicos, tanto para atacar malezas como plagas, es la vía que equivocadamente tienen muchos sectores. ¿Cómo lo han hecho ustedes, por ejemplo, para utilizar, para alimentar el suelo, para alimentar las plantas, para evitar las plagas de manera natural?
Bueno, lo primero que tiene que hacer una persona cuando decide cambiar su modelo de producción es cero herbicidas. Es quizás lo primero que uno le tiene que, de alguna manera, digámoslo entre comillas, exigir al agricultor que empiece a dejar de usar herbicidas de forma permanente. ¿Por qué? Porque cuando usted limpia el suelo, cuando queda el suelo desprotegido, cuando no tiene cubierta vegetal, entonces las temperaturas del suelo se elevan, el suelo se erosiona, los microorganismos se mueren y la fertilización que ustedes aplican termina siendo lixiviada y evaporada. Entonces tenemos que empezar a cambiar la costumbre, por llamarlo de alguna manera, de nosotros ver los suelos limpios. Nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver los cultivos con tapetes vegetales, que tengan cobertura vegetal, porque ella es la que nos va a proteger el suelo de todo eso que les venía yo diciendo, de que se erosione, que los microorganismos se mueran, y dejar el miedo de que si yo tengo cobertura vegetal, si abono las malezas, como las llaman las personas, que no son realmente malezas, sino plantas acompañantes del cultivo o venazas, como las llaman otras, se nos van a comer el abono. Sí, ellas van a tomar abono cuando yo hago mi labor de guadañar, porque tampoco es mantener el cultivo como convertido en una selva, sino que lo vamos a tener a unas alturas, de entre 20 y 25 centímetros de altura. Esa cobertura vegetal nos va a permitir que cada vez que yo corto la maleza o las plantas, se van a reciclar esos nutrientes. Entonces, esa es una de las primeras condiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, no tener cultivos con suelos limpios.
Perfecto, estos temas aquí en radio a veces son muy limitados. Sabemos de su capacidad, de su experiencia, su trayectoria. ¿Cómo podemos resumir finalmente tantos males que tenía un cultivo y para finalmente tener hoy un cultivo muy productivo por hectárea? Estamos hablando de un cultivo de cacao.
Sí, a ver, para resumir, simplemente es mantener la planta sana. Una planta sana no se va a enfermar, y esa sanidad la vamos a ganar con el uso de tres cosas: de microorganismos en el suelo, de materia orgánica y de minerales. Entonces, si nosotros aplicamos suficiente materia orgánica, tenemos suficiente población microbiana en el suelo, haciendo disponible la comida para las plantas, vamos a tener un cultivo sano. Entonces, como los seres humanos, si tenemos calidad de comida, vamos a estar sanos y nos vamos a enfermar menos. Es igual, son seres vivos igual que nosotros. Entonces, es lo mismo, es tener esas tres condiciones: buena materia orgánica, buena población microbiana y luego buena disponibilidad de minerales para que la planta esté bien nutrida, y una planta bien nutrida no es afectada ni por plagas ni por enfermedades.
Perfecto, sí señora. Saludamos a don Nelson Rodríguez, ya vamos con él. Finalmente, doctora Nancy Acosta Enciso, si hay alguna, digamos, si hay conciencia de lo importante de todos los temas que usted nos ha venido manifestando para que, por ejemplo, masivamente esas plantaciones gigantes que observamos de diversos productos, no sé, arroz, en fin, para que se utilice la agricultura de conservación, la agricultura natural, sin químicos, sin fertilizantes, o ese lenguaje para muchos sectores es muy difícil de manejar?
No, en cultivos semestrales es un poquito más difícil hacer el cambio, pero yo pienso que ya hemos iniciado esa labor, donde ya las aplicaciones de insecticidas principalmente ya no se realizan de esa forma tan intensa en plátano, en algunos sectores. El proceso no, el cambio no va a ser rápido, pero yo creo que los mismos costos de los productos que se utilizan en los cultivos está muy alto, porque todos sabemos que son en un 100% importados. Entonces eso nos está obligando a que tengamos que hacer una agricultura circular. Entonces, al hacer la agricultura circular, nos vamos a encontrar que tenemos herramientas disponibles a menores costos, que existen empresas como la que nosotros tenemos, que son productoras de bioinsumos, donde les va a ayudar a hacer una producción más limpia. Entonces, estos modelos, por sus mismos resultados y por las mismas condiciones de los costos de producción, se han ido cambiando, y yo creo que va a ir acelerando un poquito todo el proceso. Perennes es mucho más rápido, semestrales va a ser un poquito más lento.
Qué interesante. A cualquier momento la volvemos a contactar, doctora Nancy Acosta. Le queremos agradecer, muy amable, muchas gracias.
Bueno, señor, muchas gracias, que tenga un buen día.
En Colombia ya a las 11:28 minutos, don Jair Lenín Betancourt tiene invitado a esta hora de la mañana.
Bueno, precisamente al comienzo o al inicio del programa hablábamos sobre la intención que existe en San Isidro de Chichimene, jurisdicción del municipio de Acacías, aquí en el departamento del Meta, de llegar a ser un municipio. Como lo decía usted, Luis Emilio, por allá en los años 90, el último municipio, digamos, la última región que se erigió como municipio fue Barranca de Upía. Y desde ese entonces hasta ahora, pues no se ha conocido la creación de otro municipio, y es la intención que se tiene en San Isidro de Chichimene. Nelson Rodríguez Valencia es un habitante de esta parte de Acacías, un líder, una persona que ha trabajado por mucho tiempo también por el desarrollo y el progreso de San Isidro de Chichimene, y nos acompaña a esta hora de la mañana, y es una de las personas que tiene en mente esta idea de convertir a Chichimene en Acacías. Don Nelson Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. ¿Y de dónde nace esa idea de convertir a Chichimene en un municipio? ¿Cómo le va?
Jair, muy buenos días a Luis Emilio y a todos los oyentes y a los que nos ven por las redes sociales. Muy buenos días. Sí, mi nombre es Nelson Rodríguez Valencia. Soy un líder social del Centro Poblado San Isidro de Chichimene. Pues usted lo ha manifestado, no solamente yo, y usted que ha tenido la oportunidad, Jair, de estar mucho tiempo en el sector de San Isidro de Chichimene. No es solamente San Isidro de Chichimene, hay un área de influencia que se ha manejado durante muchos años. Cuando entró la industria petrolera a nuestro municipio, se crearon el área de influencia, y esa área de influencia la conforman en estos momentos 12 veredas. Y esas 12 veredas se llama Cejaid, que es en las 12 veredas donde realmente se está extrayendo el crudo. Bueno, como lo dice usted, la intención, hace años, esto no es de ahora, hace muchos años, y lo que pasa es que la comunidad está muy sentida. Nosotros hemos estado en un abandono total, total, por el Estado municipal, por el ente municipal, el municipio, el departamento y la nación. Y nosotros vemos que es un sector donde no solamente el hidrocarburo es la primera fuente, digamos, económica de este sector, porque es que toda esa área también hay cultivos, somos un sector, digamos, fuimos y todavía estamos rescatando eso 100% agrícola. Arroceras, cacaoteras, aguacate, bueno, mucha comida. Y eso se ha dejado a un lado por la industria. O sea, nos petrolizaron, pero no hemos visto el progreso ni el desarrollo.
Sí, definitivamente.
Y usted conoce, Yair, a San Isidro de Chichimene, un sector donde se extrae tanto crudo, donde prácticamente nosotros le estamos aportando casi un 20% a la nación sobre esa riqueza, sobre esas regalías del petróleo, y San Isidro de Chichimene no tiene un puesto de salud acorde a la población. No tenemos vías, no tenemos servicios públicos, agua potable, no tenemos una energía pésima, en el total abandono. O sea, es un abandono social, donde se habla de tanta riqueza, pero somos realmente pobres en el tema económico. Sí.
Don Nelson, ¿cuántos habitantes tiene San Isidro de Chichimene?
Mire, en la mesa, nosotros tenemos aquí en San Isidro de Chichimene un puesto de votación del municipio de Acacías, donde hay 6 mesas, y en las 6 mesas creo que hay cerca de 2.000, 2.200 personas que votan ahí, y otras personas que votan fuera de San Isidro de Chichimene, bueno, en Acacías.
Supongamos...
Pero más o menos, hemos hecho nosotros un censo entre nosotros, y creo que con las 12 veredas y San Isidro de Chichimene, que es el epicentro, estaríamos llegando a una población de 8.000 personas.
Pero dice la norma que debe tener 25.000 habitantes. ¿Cómo harían?
No es cierto. Nosotros jurídicamente, mire, hay municipios con 1.000 habitantes, con 1.500 habitantes. Digamos, no es la forma de decir que el municipio tiene que tener 25.000 habitantes para poder que exista. No, ese es un elemento. El elemento de la población, el territorio y el peso per cápita, lo que la región genere, lo que el sector genere como economía para poder ser autosuficiente. Nosotros hemos hecho un estudio con personas muy juiciosas del sector y gente que sabe. Yo no soy economista, no soy contador, yo soy abogado, pero el sector, sin las regalías, nosotros podemos vivir con el solo ingreso ordinario que cualquier municipio puede entrar, industria y comercio. Predial. Nosotros aquí en el sector somos los que más pagamos impuesto predial, en el entendido de que como somos una zona petrolera, entonces nuestros impuestos llegan muy caros. Eso es uno de los factores que nosotros hemos visualizado y la comunidad se ha dado cuenta que se paga un impuesto predial muy caro, demasiadamente caro. Una finca pequeña, 20, 18, 15 hectáreas, pagando anualmente 20, 22 millones de pesos de predial. Y así sí. Hay mucha, los palmeros, muchos, bueno, y fuera cuento, sin Nelson, contar la industria.
Sí, la aseveración la hago con base en lo que estoy viendo acá en un portal de internet donde Google dice que en Colombia tendría ese requerimiento, el número de habitantes. Pero además, pues no basta con la iniciativa popular porque que ustedes la están liderando, debe tener también... pues una bendición de la asamblea del departamento y del gobernador. ¿Ya han tenido un acercamiento en ese sentido?
Nosotros hemos, digamos, tocado ciertas, digamos, personas del alto gobierno, del gobierno del departamento, de la nación central, y pues sí, sabemos de que la iniciativa parte de la asamblea departamental, una ordenanza, pero más allá de la ordenanza también, porque se debe también describir un municipio en el Ministerio del Interior, donde todos los municipios registran allí para obtener la personería jurídica como municipio. Sí, nosotros hemos tocado ese tema y pues la verdad, más que un sentir de decir que queremos ser municipio, es que hemos tenido un abandono total, o sea, total, total. Los que conocen a San Isidro de Chichimene se dan cuenta que se mueve mucha riqueza, mucho dinero, pero la inversión es muy poca. Entonces, esa es la sensación que hay dentro de la comunidad, que decir que nosotros que estamos dando tantos recursos, y como le digo, no solamente a la industria petrolera, sino también de la parte agropecuaria, de la parte arrocera, de la industria de la palma de aceite. Entonces, es eso. El tema de la población, digamos, es uno de los requisitos, pero no, como le digo, hay municipios que tienen menos de 1.200 habitantes en Santander, en Boyacá, municipios que se han sostenido. Entonces, digamos, ese es uno de los elementos, digamos, que debe tener un componente para poder que un sector se pueda declarar como municipio o como autónomo.
Sí, señor. Ahí está, pues, don Nelson Rodríguez Valencia, líder de San Isidro de Chichiménez, del municipio de Acacías, en el departamento del Meta. La idea continúa. Ustedes tocando puertas van a continuar y estaremos nosotros acompañándolos en otras oportunidades, señor Nelson.
Jair, muchas gracias. De verdad que por este espacio, decirle a todo el departamento del Meta, porque sé que esta emisora la escuchan en todo el departamento del Meta, que San Isidro de Chichiménez existe, que somos una población muy pujante, trabajadora, que nosotros estamos prestos a que todas las autoridades también nos den una mano, como le decía, nosotros un sector donde se extrae tanta riqueza, tanto dinero para la nación y el departamento y el municipio, y no tenemos lo más mínimo garantizado los servicios públicos básicos necesarios para que una población exista, como servicios de agua, de energía, es decir, estamos en abandono, de salud, en educación, en cultura, en todo, por donde usted lo quiera mirar. San Isidro de Chichiménez, lo rico que tenemos es la población, porque somos una población muy pujante que queremos salir adelante.
Saludos a la señora Mónica, su pequeña hija, y por supuesto a toda la gente de San Isidro de Chichiménez. Gracias, señor Nelson Rodríguez.
Jair, a usted por este espacio y a Luis Emilio.
Muy bien, él es Nelson Rodríguez Valencia, líder del municipio de Acacías, San Isidro de Chichiménez. La idea, convertir a este punto del Meta en municipio. Jason.
Sí, señor, son las 11:37, unos mensajes y venimos con más informes desde los diferentes municipios del departamento del Meta, decía Luis Emilio.
Sí, es que lo que iba a comentar es que, pues bueno, está esta iniciativa del municipio de Acacías, don Nelson, en fin, pero yo lo veo que no está tan fácil, porque incluso hay un sector que formalmente le ha presentado al presente gobierno del presidente Petro una iniciativa de reducir el número de municipios en Colombia. ¿Reducirlos para qué? Todo ello pensando en reducir temas de burocracia, reducir temas de gasto, reducir temas en inversión en consejos municipales y otros. Hay un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana que ya fue presentado formalmente al gobierno del presidente Petro, que busca recategorizar los municipios en Colombia. Al recategorizarlos, pues apunta a tener precisamente un X número de habitantes para poder funcionar. Y allí entonces estaría pues la clave de esta situación para reducir el número de municipios en Colombia. Claro, es una propuesta que en su momento hizo la Universidad Javeriana, pero pues no sabemos realmente qué cabida va a tener y si realmente se va a abordar una circunstancia de esta naturaleza que obligatoriamente tendría que estar consignado en una nueva ley en Colombia. 11:38, Jason Villagrán.
Sí, señor. Como les decía, un corte comercial y venimos con información desde los diferentes municipios del departamento del Meta.
Nuestros oyentes se enteran de los hechos noticiosos a través de Red Llanera, el informativo de las emisoras comunitarias del Meta.
¿No te realizaron la lectura de tu contador de energía? No te preocupes. A través de nuestra línea de WhatsApp 323-574-1766 podrás enviar tu reporte de lectura e informar sobre la no entrega de tu factura. En EMSA trabajamos con energía.
La información de los municipios del departamento del Meta está en www.redllanera.org. Red Llanera de emisoras comunitarias, ahora en la web www.redllanera.org. Red Llanera de emisoras comunitarias, construimos paz haciendo buena radio.
se conecta con la movilidad eléctrica. La electrificadora del Meta, en alianza con el Centro Comercial Primavera Urbana, instaló un punto de carga para vehículos eléctricos, el único instalado en todo el departamento del Meta, ubicado en el Centro Comercial Primavera Urbana. EMSA, una de las empresas más importantes del departamento, se convierte en pionera del desarrollo sostenible a través de este proyecto. En EMSA, trabajamos con energía.
En los Llanos Orientales se informan con Red Llanera, el informativo de las emisoras comunitarias del Meta.
11 de la mañana, 40 minutos, Red Llanera de emisoras comunitarias. Ahora vamos hasta el municipio de Mesetas. Ahí está Juan Pablo Peña con información a esta hora desde Radio Star. Juan Pablo, buen día.
Muy buenos días, amigas, amigos. Para la Red Llanera de Emisoras Comunitarias del Departamento del Meta, para hoy, sábado, entregaremos la segunda parte de la entrevista a Francisco Carmona, ex docente de este hermoso municipio, caficultor y además un apasionado por el turismo.
Pues muchas gracias por permitirme esta oportunidad acá de hablar sobre turismo. Me apasiona. La verdad es que cuando uno le gustan las cosas, pues las hace de corazón. El municipio de Mesetas para mí es un municipio de mucha, ¿cómo le diría?, de mucho potencial. Tenemos no solo el turismo, tenemos el café, tenemos la lechería, tenemos una gran cantidad de riquezas para dar a conocer. Mesetas es, yo le digo que es un paraíso para nosotros, y entre esos paraísos tenemos el Cañón del Güejar, que es muy conocido por nacional e internacionalmente, ya lo han venido a visitar y personas muy identificadas como Spirri ya vino y hizo esta experiencia. Pero yo quiero decirles que no es solo el Cañón del Güejar, tenemos unos sitios muy muy bonitos como es Caño Negro y también la cascada más alta de Colombia, que es el Salto de Dios. Queda en la vereda Cafetales, invitados para que vengan. ¿Y esto qué hace? Esto hace que la economía de nuestro municipio surja. El turismo, el café, la lechería, todo esto son ingredientes que la economía va surgiendo, y no es como lo ven las demás personas, que es un municipio marginado por la guerra que se obtuvo.
Este le iba a preguntar, Francisco, ¿el proceso de paz sirvió hartísimo para estos nuevos emprendimientos?
Mira que el proceso de paz para nosotros, los campesinos, ha sido de gran ayuda, porque ¿qué es mejor, vivir en paz o vivir en guerra? Entonces es mejor vivir en paz, y el proceso de paz sí ha servido para nosotros, porque estamos teniendo una nueva economía, la lechería, el turismo. Ya todo el mundo puede venir a pasear. Yo los invito a que vengan y conozcan Mesetas, conozcan su gente. Acá lo que encuentran es gente amable, gente con berraquera, gente echada para adelante. Aunque vivimos en una guerra, hemos sabido superar esto.
Lo ha manifestado Francisco Carmona, que este municipio tiene muchos lugares que aún no se han dado a conocer el turismo. En otra entrega hablaremos de el famoso Valle de los Dioses y muchas partes por descubrir de este extraordinario municipio. Y en otras noticias, ya se abrieron las talanqueras donde arrancó esta contienda electoral en nuestro territorio nacional. En nuestro municipio tenemos 4 candidatos con rumbo a la alcaldía de este municipio. Tenemos al profesor Víctor Cruz, a Julio Vargas, Camilo Pulgarín, Albert Gutiérrez. Esperamos que gane la democracia en nuestro país y aquí en nuestro municipio de Mesetas a una persona que le guste y que le apueste al cambio de este bello y pujante municipio. Señoras, señores, para la Red Llanera de Emisoras Comunitarias informó Juan Pablo Peña. Muy buenos días.
Juan Pablo Peña, muchas gracias por el informe en Red Llanera de Emisoras Comunitarias. Ahora, antes de volver con Jair y con Luis Emilio, voy a ir hasta el municipio de Guamal. Allí están los amigos de Superestelar, que también tienen información a esta hora de la mañana.
Red Llanera Informativa, ahora va hasta Guamal. Red Llanera, con la Superestelar 94.8 FM. La estación.
Hola, ¿qué tal? Desde la Superestelar 94.8 94.8 FM, la emisora comunitaria del municipio de Guamal, para el informativo de Red Llaneras de Emisoras Comunitarias. Bueno, empiezo por hacerle la invitación a todos a que disfruten de una gran noche. Hoy la administración municipal invita a todos los guamalunos a disfrutar de una noche de risa y buen humor junto al humorista José Ordóñez, un humorista más conocido con su programa Ordóñez de la Risa y su gran show que va a realizar llamado Yo No Pedí Nacer, así que todos cordialmente invitados hoy a partir de las 6 de la tarde en la Villa Olímpica, totalmente gratis, no van a cobrar entrada, pueden ir todos, todos en familia, no importa si es niño, si es un bebé, si no hay restricción de edad ni de religión, todos cordialmente invitados para que pasen una noche agradable junto a José Ordóñez. También el municipio de Guamal, junto al Instituto Departamental de Cultura del Meta y la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, brindaron un espacio de aprendizaje para todos los niños y niñas de nuestro municipio de Guamal, con un taller de circo tradicional. Nuestros talentos guamalunos adquirieron conocimientos en este importante arte que se viene desarrollando desde hace siglos. Esto fue en compañía de la Alcaldía Municipal con el Circo Mágico de Chile, que hasta el momento se encuentra con nosotros aquí en el municipio de Guamal. También invitación importante al Gran Mercado Agropecuario y oferta institucional. Aquí podrás encontrar entidades como Finagro, Banco Agrario, Fedegan, Comité de Ganaderos, ICA, ONG RARE, Secretaría de Agricultura, ADR, AgroSavia, AgroSena, Amigo Amal, también Edesbi y FAO Colombia. Estos se van a encontrar se van a encontrar el viernes 4 de agosto a partir de las 8 de la mañana a 1 de la tarde en la nueva plaza de mercado, por supuesto, en nuestro municipio de Guamal. También nuestro municipio de Guamal, en compañía con el Hospital Local de Guamal, celebraron el día de ayer el Día Mundial contra la Hepatitis, que se unieron con información muy importante con el fin de evitar el contagio de la hepatitis y pues practicar algunas actividades saludables. La siguiente recomendación es que se vacune contra la hepatitis A y B, lavar bien las manos y consumir agua potable, no tener contacto con sangre o fluido de otras personas, asistir a los controles prenatales, relaciones sexuales con protección. También, pues, para los que no saben qué es la hepatitis, es una enfermedad producida por un virus que produce una inflamación en el hígado y puede producir epidemias como el cáncer de hígado, cirrosis, incluso hasta la muerte. Entonces, ayer era el Día Mundial contra la Hepatitis. También siguen las avanzando obras de progreso en nuestro municipio con una inversión de superior a los 200 millones de pesos. Se están realizando convenios solidarios con diferentes sectores de nuestro municipio con el fin de garantizar mejores ambientes para los guamalunos. En esta oportunidad tenemos la inversión en el kiosco creativo en el barrio El Paraíso, también una inversión que está haciendo nuestra Alcaldía de Guamal. También los 300 metros de placa huella en la vereda Santa Ana, muy importante para esta vereda Santa Ana, que pues los 300 metros de placa huella. También el encerramiento de la cancha en el barrio La Floresta, ya que pues aquellos jóvenes que practicaban el deporte se les dificultaba mucho lo del balón, ya que no estaba encerrada la cancha en este barrio La Floresta. Y por último, el parque infantil en el barrio Las Villas también se está remodelando, se está haciendo bien bello para todos los niños que puedan o quieran ir a disfrutar de este parque tan bonito como es en el barrio Las Villas. También invitar a la tercera jornada nacional de vacunación este sábado 29 de julio aquí en el parque principal de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Todos cordialmente invitados. Recordar que cuidarnos juntos es nuestra salud. La Administración Municipal y el Hospital Local de Guamal invitan a participar de esta jornada de vacunación nacional 2023. No pierdas esta oportunidad de cuidar tu bienestar y el de nuestra comunidad. Recordar, hoy a partir de las 8 de la mañana a 4 de la tarde en el parque principal de nuestro municipio de Guamal. Esta es toda la información que les tengo. Mi nombre es Hasblady Soto, desde la emisora comunitaria Superestelar 94.8 FM para el informativo de Red Llaneras de Emisoras Comunitarias.
Bueno, ahí está Hasblady Soto, gracias, muy amable por esa importante información, oportuna, por supuesto, que le entrega a todos los oyentes en el departamento del Meta, las diferentes actividades que desarrolla el municipio de Guamal aquí en el departamento del Meta. Hablemos también del municipio de Mesetas, al sur del departamento. Jonier Flores, Jason, es el alcalde del municipio y nos habla precisamente de tres obras importantes que se vienen desarrollando en esta parte de nuestro departamento. Escuchemos.
Muy buenos días, gracias, muchas gracias a ustedes y no, aquí muy contentos en gobernación porque ya tenemos, digamos, tres proyectos con recursos de gobernación que ya la semana entrante a partir del lunes iniciamos. Uno de ellos es la construcción del puente en la vereda Santa Elena, Caño Santo Domingo. Es un proyecto que está avalado también con recursos de la Unión Europea, 1.800 millones y 1.200 millones de gobernación, que ya el lunes inician las obras. Ya se socializó y ya iniciamos obras, gracias a Dios. Otro proyecto de la gobernación, que son recursos de gobernación, es la construcción del muelle paraíso acuático ahí en el río Huéjar, tema especial el rafting, el cañón del río Huéjar. Ese es un proyecto que ya también se socializó y que la semana entrante también inicia las obras. Y ayer socializamos algo muy importante también, que es la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales con EDESA, que es un proyecto de 12 mil millones de pesos que llega al municipio, que ya también próximamente iniciamos obras en el municipio de Mesetas. Entonces, muy contentos y orgullosos con Instituto de Turismo, con EDESA y con Gobernación.
Sí, señor, definitivamente tres proyectos que benefician a la población de una u otra manera.
Sí, claro, o sea, es supremamente importante. El puente es algo que le va a servir a toda la comunidad del municipio de Mesetas, pues estamos ejecutando un proyecto CATPAS de 65 mil millones de pesos, que es la construcción de pavimento, de 34 kilómetros de pavimento. Y ahí en ese sector pues va también la construcción de ese puente. Entonces es muy importante. El tema de turismo hoy en Mesetas es fundamental, por eso hoy Mesetas es corazón de la sierra. Y este proyecto de paraíso acuático va a ser supremamente importante para las empresas de turismo, para la economía de turismo en Mesetas y, por supuesto, la planta de tratamiento de aguas residuales, porque pues vamos a descontaminar el río, la parte ambiental vamos a salir adelante también. Entonces, contento, muy contento de verdad.
Ahí está, es el alcalde del municipio de Mesetas en el departamento del Meta. Hablamos de Jonier Flores, quien tiene tres proyectos importantes que viene trabajando en beneficio de la población con el apoyo de la gobernación del departamento del Meta.
Luis, regáleme, Jair, por favor, un instante para unos comerciales y venimos ya al cierre con Luis Emilio, ¿le parece?
Sí, porque tenemos información desde Ondas del Manacacia 107.8. La estación radial del municipio de Puerto Gaitán.
¿No te realizaron la lectura de tu contador de energía? No te preocupes. A través de nuestra línea de WhatsApp 323-574-1766 podrás enviar tu reporte de lectura e informar sobre la no entrega de tu factura. En IMSA trabajamos con energía.
La información de los municipios del departamento del Meta está en www.redllanera.org. Red Llanera de Emisoras Comunitarias, ahora en la web www.redllanera.org. Red Llanera de Emisoras Comunitarias, construimos paz haciendo buena radio.
Se conecta con la movilidad eléctrica. La electrificadora del Meta, en alianza con el Centro Comercial Primavera Urbana, instaló un punto de carga para vehículos eléctricos, el único instalado en todo el departamento del Meta, ubicado en el Centro Comercial Primavera Urbana. EMSA, una de las empresas más importantes del departamento, se convierte en pionera del desarrollo sostenible a través de este proyecto. En EMSA, trabajamos con energía.
En los Llanos Orientales se informan con Red Llanera, el informativo de las emisoras comunitarias del Meta.
Sí, señor. Ya en Colombia, las 6:53 minutos. Información desde la estación radial Onda del Manacacia 107.8 del municipio de Puerto Gaitán. Una bonita noticia se vivió esta semana teniendo en cuenta que fueron liberados 125.000 alevinos, pececillos chiquiticos, en el río Yucao. Todo esto en las tareas de repoblamiento. Esto es una tarea que ha adelantado la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de la Administración Municipal, que acompañó a la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, AUNAT, para realizar esta jornada de repoblación en aguas del río Manacacías. Fueron liberados 62.000 alevinos de cachama negra y otros 62.500 de cachama blanca en el río Yucao. Todos los alevinos fueron entregados por la Piscícola San Silvestre para contribuir a la conservación del recurso pesquero en la región y sumarse hacia la actividad que también busca garantizar la seguridad alimentaria y la conservación de los ecosistemas. Qué bonita tarea para buscar el repoblamiento, porque muchas veces las comunidades, los pescadores, se dedican solamente a extraer, a extraer, a extraer, pero no a sembrar. Qué bonita esa tarea, 125.000 alevinos en aguas del río Yucao. Imagino que muy arriba, aguas arriba, los han ubicado para lograr este repoblamiento. También ha habido noticias esta semana para las comunidades indígenas de Puerto Gaitán, que ya se adelanta, va adelante el convenio para o contrato para llevar servicio de agua potable. Estos son la mayoría de comunidades indígenas de Puerto Gaitán, pues van a tener agua potable. Ya este contrato avanza en un 78% y registra obras de 78 acueductos comunitarios veredales o para poblaciones indígenas, que se construyen también por parte de la administración local, y se apunta a que se tengan mejores condiciones de vida. Se orientan allí 43.000 millones de pesos para estos acueductos de comunidades indígenas y que van a beneficiar cerca de 4.000 personas en comunidades en un importante número de resguardos. Se habla de 54 resguardos indígenas en diferentes puntos del municipio de Puerto Gaitán. Pues son muchos los resguardos: Domoplanas, El Tigre, Corozal, Tapaojo, Vencedor Pirirí, Agualibá y Huibí Alto Unuma, entre otros. Y también destacar que se ha seguido socializando, pues se ha ido con esa tarea de llevar la información a los diferentes centros poblados del municipio de Puerto Gaitán para llevarle la buena noticia, y es que se están construyendo también los servicios de gas domiciliario en 12 centros poblados. Ya se ha socializado en varias localidades, y también se lleva gas a Guasipati, Santa Bárbara, San Miguel, El Porvenir, Puente Arimena, El Oasis, Alto Tillabá, San Pedro de Arimena, La Cristalina, Planas, El Porvenir y Rubiales. Una tarea que apunta a llevar gas a cerca de 2.000 familias para evitar cocinar con leña, evitar otro tipo de combustibles, y tener el gas domiciliario es otra de las tareas que se sigue llevando en el municipio de Puerto Gaitán. Se nos termina el tiempo, don Jair Lenis Betancur.
Sí, señor, esperamos pues que hoy la información que le hemos entregado a todos nuestros oyentes pues llene, y por supuesto estaremos toda la semana trabajando fuertemente para contarle el próximo fin de semana lo que pasa, lo que ocurre, lo que acontece en el departamento del Meta. Usted, Luis Emilio, gracias, muy amable. A Jason de igual manera, y por supuesto a todos los compañeros en el departamento y a los oyentes, que son los más importantes, por los cuales nosotros hacemos cada semana este espacio radial. Jason.
Termina el recorrido noticioso por todas las zonas del departamento a través